Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y seguimos aquí en Paralelo 20. A ver, los amigos de Mucho Viaje, de muchoviaje.com, nos dicen, ¿aún pensando dónde te vas de vacaciones? Pues Mucho Viajes te recomienda la Comunidad Valenciana, su Costa Blanca y su infinito Benidorm, donde están las mejores playas para este verano. Pero ojo, no olvides también que puedes hacer muchas actividades veraniegas o disfrutar de las fiestas de sus pueblos y ciudades, visitar también el interior de la Comunidad Valenciana y ver sus castillos, por ejemplo, ¿no? No todo es playa y encuéntralo todo en muchoviaje.com, porque la Comunidad Valenciana es Mediterráneo en vivo. Oye, Pedro, con todos los sitios que hay para visitar en el mundo, te vas a Chile y te metes ahí en el cementerio de San Pedro de Atacama.
San Pedro de Atacama, sí, en el desierto más árido del mundo.
¿Cómo pues, te da por pues hacer esas cosas?
Pues es que no hay muchas cosas que hacer allí. No hay muchas cosas que hacer allí, pero claro, tampoco es una visita que se hace de noche. Pero sí se hace ya cuando cae el sol, ¿no? Y bueno, pues es una visita turística, ir al cementerio de Atacama, y ahí que me fui con,
oye, en
con
Sudamérica, un colega. En Sudamérica y en Centroamérica hay unos cementerios,
o sea, claro, tienen colores, tienen luego las tumbas, tienen frases divertidas, sí, aunque sea un cementerio, sí, tiene su gracia. Sí. Y bueno, y es un tema que me gusta también cuando no hay otra cosa que hacer y estás harto de tomar cervecitas ya en el bar de la esquina.
Al cementerio.
Al cementerio, a ver lo que se descubre.
¿Y qué vistes allí?
Los periodistas somos así. Algo veremos, alguna anécdota saldrá. Y bueno, nos fuimos dos personas con una colega que venía en el grupo, el viaje también, pues fuimos a una vuelta por allí y la verdad es que era bucólico aquello, no había nadie, tranquilito, se estaba poniendo el sol, pero escuchábamos una musiquita, una musiquita que, claro, no venía del cielo, ¿no? Ni del infierno, supongo. Y dijimos, pues esto viene de una tumba.
Bueno, del infierno depende de quién
bueno,
la cantara.
Bueno, claro, digo, esto viene de una tumba porque alrededor no hay nadie. Y era una musiquita como de una caja de música, ¿no? Uh-huh. Con lo cual dijimos, lo primero fue pensar que alguien la habían enterrado con el móvil. Digo, seguro que han enterrado con el móvil y la están llamando para que se tome una cervecita. Pero no era de móvil, era como de caja de música. Y bueno, empezamos a acercarnos hacia el sonido, a ver dónde es. Y bueno, llegamos a la tumba donde efectivamente salía la música de ahí. Uh-huh. No había una caja de música.
¿Era nicho? ¿Era en el suelo? ¿Qué era?
Eran nichos. Sí. No, perdón, eran tumbas.
Tumbas en el suelo,
uh-huh. Sí. Concretamente, que esta es la anécdota, eran cuatro personas muertas, no sé si ahora la tumba tenía dos y dos, pero eran cuatro personas con el mismo nombre. Uh-huh. Y luego, claro, pues ya vimos una vez que descubrimos la música y dónde venía, ya empezamos a imaginar la historia, ¿no? Salía la música de una tarjeta postal, de esas que se abren y tienen un chip, y algunas tienen esa música de Feliz Navidad, otras de Cumpleaños Feliz, y otras tienen una musiquita de no sé qué,
de caja de
pero
música,
de caja de música, sí, tiene ese sonido.
¿Descanses en paz?
Sí, por ejemplo, o no sé, a lo mejor hay alguien que pone
un Requiem o un Aleluya.
O Satisfacho de los Rolling allí, ¿no? Que está ahí, tan, 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 tan. También tiene morbo, ¿no? Pero bueno, de ahí salía. Entonces cogimos esa tarjetita. Sabéis que los chips de las tarjetas esas no duran mucho, o sea, eso lo tenían que haber puesto ese mismo día o unas horas antes. Cogimos esa tarjetita y era una despedida de un señor, o de luego supimos quién era, que ponía, bueno, pues no os olvido y me acuerdo mucho de vosotros o algo parecido, y firmado por un personaje. Entonces vimos quién estaba en la tumba. En la tumba, por las fechas, pudimos comprobar que eran dos personas mayores y dos niños.
Vaya.
Nos quedamos con la copla, dejamos la tarjetita sonando y la emoción de haber descubierto eso, y claro, contamos la historia en cuanto llegamos al bar otra vez con otra cervecita, nos ha pasado esto. Y el señor del bar nos dijo, esto es el único superviviente de un accidente que hubo aquí el año pasado, donde murió toda la familia.
Menos él.
O sea, murió el padre, la madre, y los dos hermanos de este niño. Este niño se llama, no sé, no recuerdo, Fernandito, y este ahora debe tener pues un año más, 11 o 12 o 13 años, y es el que ha puesto la tarjeta en el cementerio. Vaya. Y esa es la anécdota.
Bueno. Oye, Sele, hablando de muertos, tú mismo, cuéntalo tú mismo, me da así como yuyu hasta contarlo, ¿eh?
No, bueno, de estas cosas que pasan, cuando viajas a Indonesia, estábamos en la isla de Flores, concretamente en una aldea de la etnia Engada, la aldea creo que se llamaba Bayaba o algo así, y bueno, pues una aldea tradicional, o sea, no había ningún signo de modernidad. O sea, la verdad que parecía que estábamos en una película, no había turismo, estábamos solos. Y bueno, pues nos pusimos a hablar con una señora. No es que hablara inglés, pero bueno, siempre con gestos, con sonrisas, enseñando fotos, te acabas entendiendo. Y estuvimos un buen rato. El tema es que estaba la señora sentada fuera de su casa, justo a la puerta. Y estuvimos un buen rato. Y yo recuerdo que decían, joder, qué mal huele aquí. Madre mía, esta mujer, ¿qué estará haciendo? ¿Qué está cocinando? Huele fatal, huele fatal. Pues nada, hasta que nos encontramos con un señor que sí hablaba inglés y nos dijo que es que esa señora tenía un muerto en casa desde hacía 3 meses.
¿Un muerto?
Tenía un muerto en casa y no es algo que sea raro. Esto ocurre en muchas culturas, incluida Bali, por ejemplo, uh-huh. Que te puede sorprender. Tienen a los muertos en casa hasta el momento en el que reúnen suficiente dinero para hacerles una buena ceremonia. Uh-huh. Y se pueden tirar 3 meses que 2 años. Se juntan a lo mejor varias familias, se hacen un gran festejo. Y ahí los queman o los entierran o tal, pero se quedan con los muertos en casa todo ese tiempo. Pues esta señora llevaba con el muerto, pues a lo mejor llevaba 3 meses, pero olía que echaba para atrás.
Eso en Asia, porque en África yo tengo la anécdota de en las Islas Villagos, que están en Guinea-Bissau, en la costa atlántica de África. Uh-huh. Y ahí no es que los tengan durante un tiempo, es que los tienen para siempre, porque directamente entierran a sus muertos en el mismo pavimento, o sea, bajo el mismo pavimento de las chozas en las que viven. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando
¿dentro de
allí.
La casa?
Dentro de la casa, uh-huh. Sí. Nos sorprendió mucho porque no veíamos cementerios por ningún sitio. En todas las culturas tienen alguna forma de honrar a los muertos, y aquí no había absolutamente ninguna. Y es que directamente entierran a los muertos debajo de la casa. Hacen un hoyo en la casa y vuelven a tapar a los muertos.
Cómodo es, hay que decirlo.
Sí, hombre, pero fíjate.
Pues imagínate el olor.
Sí, sí.
Alfredo, ya que nos has contado tu experiencia con los muertos, para quedarse muerto, lo que te ocurrió a ti, ¿no?
Bañándote
en un río y que de repente vengan corriendo, vamos, como los vigilantes que vinieron a por mí cruzando el Lodge de Costa Marfil. ¿Estás loco?
Bueno, no era un río exactamente, era nada menos que el mítico Lago Victoria en Uganda.
Ah, bueno, el Lago Victoria.
Y esto fue después de un viaje realmente agotador, viendo proyectos de ayuda-nación, por cierto, uh-huh. Y bueno, la realidad humana, la verdad es que te deja muy impactado de todo lo que vimos allí. Y al final del viaje, pues bueno, tuvieron la deferencia de alojarnos en un lodge al lado del Lago Victoria, un lugar paradisíaco, maravilloso. Llegamos por la tarde, llegamos cansadísimos del viaje y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a darnos un bañito en el Lago Victoria. Y cuando estábamos ahí remojándonos, aparece de pronto el señor responsable del lodge y gritando desesperadamente, ¡Coco! ¡Coco! Claro, nosotros no entendíamos, ¿qué quiere decir coco?
Y dijo, que venden cocos con ron y tal, ¿no?
Algo así por el estilo. Decíamos, bueno,
podemos esperar después. Un coco en la cabeza y te deja tonto, por ejemplo.
¿Podemos esperar después a tomarnos aquí el coco si nos quiere dar aquí una bebidita? Pues no, no, lo que gritaba el señor era cocodrilos. Que estaba todo el lago plagado de cocodrilos y nosotros bañándonos como si no hubiera un mañana.
Bueno, sabéis que el cocodrilo y el hipopótamo, ¿eh? El hipopótamo es casi más peligroso que el cocodrilo. En África hay más víctimas humanas debido a los hipopótamos que debido a los cocodrilos.
Es el mamífero que más muertes causa en África.
Increíble, y además es rapidísimo el hipopótamo. Bueno, el cocodrilo también, claro. Pero que no te das cuenta, viene por debajo del agua y te coge pues para
incluso fastidiarte. Incluso en tierra el cocodrilo puede llegar a alcanzar los 42 kilómetros por hora. Que dices, ¿cómo es posible semejante masa carne?
El hipopótamo también. El hipopótamo.
Te coge.
¿Estáis hablando de dibujos animados? ¿O?
Por favor. La realidad.
Tú tienes alguna... A ver, ¿tú te has topado con los cocodrilos alguna vez?
Los cocodrilos los he visto bien gordos, bien hinchaditos, felices, en el lago. El parque de atracciones
animales, hay algunos también, pero gordos y hermosos, son los que están en el lago sagrado de los cocodrilos del Palacio Real de Costa de Marfil, de justamente de Abidjan. Y ahí, bueno, el Palacio Real donde vive el presidente,
tiene a los cocodrilos de vigilancia.
Tiene los cocodrilos de vigilancia y están muy bien criados, y yo creo que incluso tienen sus nombres y todo. Y hay un señor, que ya no recuerdo el nombre, que es el que los cuida. Es un personaje que les alimenta una vez al día echándoles pollos vivos, y es un espectáculo para los turistas. Pues bueno, el año pasado este señor echó un pollo y no sé si el pollo le arrastró a él, pero este señor cayó al lago de los cocodrilos, y hay un vídeo en YouTube donde se ve que se lo ha comido el cocodrilo.
¿Cómo dices? ¿Cómo dices?
Lo está buscando en YouTube.
¿El que alimentaba a los cocodrilos?
El que alimentaba a los cocodrilos, sí, sí. Llevaba pues probablemente 50 años, el señor tendría 53, pues alimentando a los cocodrilos, y bueno, me ha informado un colega francés que lo busque en YouTube, lo he buscado en YouTube, y evidentemente hay algún turista que siempre filma estas cosas, y como decía Sele, la naturaleza tiene estas cosas.
Bueno, vamos a hablar con nuestra querida motera favorita, la primera mujer española que dio la vuelta al mundo en moto, Alicia Sornosa, que ya sabéis que es colaboradora de este programa y que seguro que estará viajando por ahí o descansando en casa, nos da exactamente lo mismo, y que me dijo que no quería perderse este programa para contarnos cosas tan curiosas como, por ejemplo, ¿a qué huelen las nubes? O nos podemos preguntar también, ¿a qué sabe el semen de bacalao? Sí, sí, como lo oís, amigos. ¿A qué sabe el semen de bacalao? Alicia Sornosa, ¿cómo estás, amiga?
Hola, buenos días a todos.
¿Qué? Te he dicho, no sé si estás viajando o descansando. ¿Dónde te pillo? Descansando.
Estoy cogiendo fuerzas para volver a irme.
Qué bueno, qué bueno. Oye, los gestos, las costumbres, ¿no? Las leyes de los países. Qué difícil a veces, ¿no? Y qué situaciones complicadas te puede crear, ¿no?
Pues sí, porque todos nos creemos que con los gestos vamos a todas partes, y no es cierto. A veces te pueden meter en un lío.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy curiosa en Kazajistán. Llegando a una gasolinera, imaginaros Kazajistán,
en tu moto, llegando con tu moto.
En moto, sí. Moto en reserva. Busco gasolinera en una carretera que era una línea recta medio desértica en Kazajistán. Y llego a una gasolinera que nada, que tenía una caseta con el señor que estaba dentro que te cobraba y te ponía la gasolina, otra casetilla con sombra, con un surtidor debajo, y un tío con un Kalashnikov, bueno, o lo que fuera, que no sé de armas y no sabría deciros exactamente, que me mira cuando yo llego con la moto. Aparco al lado del surtidor, y el señor del Kalashnikov me mira y se pasa el dedo índice por el cuello. Trin, trin, ¿y qué pienso yo? Este señor me va a matar.
Sí.
A lo que me está diciendo, me va a cortar el cuello, me va a pegar un tiro, y entonces cojo la moto, arranco y salgo medio agachada, muerta de miedo, diciendo, ahora es cuando dispara y me mata por la espalda. Pero claro, yo voy en la moto en reserva, tengo que encontrar otra gasolinera donde no me quieran matar. Y llego a otra gasolinera unos 20 kilómetros más adelante. Y me vuelve a pasar lo mismo. El señor del Kalashnikov me vuelve a señalar con el índice
otro,
el cuello.
Otro.
Digo, bueno, no me pueden querer matar todos en este país. Y este señor que estaba con el Kalashnikov, que me estaba haciendo así esa seña en el cuello, nada agradable, habló. Y me dijo, full, full. Y ahí en ese momento entendí que lo que me estaban diciendo era
que no tenía gasolina.
Claro, que si quería el depósito lleno. Y lleno para ellos era como por el cuello. Pero yo, de verdad, ¿no os imagináis el miedo
que pasé imagínate
en la primera gasolinera?
Vamos, tú y cualquiera, tú y cualquiera.
¿Verdad?
Oye, más miedo que cuando, y esto lo contaste aquí en un programa, más miedo cuando casi se declara la guerra entre China y la India por tu culpa. Anda, cuéntalo.
Bueno, es que de verdad que hay veces que ocurren cosas. Esto ha sido hace nada, en el mes de junio he estado haciendo un viaje junto con otros grandes viajeros en moto, siempre en moto, por los Himalayas indios, por el Valle de Sangla y de Spiti. Y hay una zona del Valle de Spiti que está muy pegada, pero a nada, pocos metros de la frontera con China. Uh-huh. Y está todo lleno de militares que están medio escondidos entre las montañas. Uh-huh. Y nosotros íbamos, este año hemos ido con un equipo de grabación y llevábamos un dron. Un dron que, por supuesto, no habíamos registrado, ni habíamos pedido permisos, ni nada, ¿no? Yeah. Y llegamos a un templo muy bonito que se llama el Templo de Qi, que está en una zona muy alta, que tiene un monje momificado al lado del templo, y entonces es un sitio donde hay peregrinación y la gente va a verlo. Y bueno, estamos por ahí, nos da el cámara las órdenes y nos dice, bueno, a ver, chicos, vais a subir por la carreterita, vais a llegar aquí, yo voy a coger el dron, voy a hacer un plano, bueno, una cosa maravillosa. Y cuando llegamos con las motos, de repente vemos que sale un tipo con unos bigotes tremendos, con un turbante de camuflaje y vestido de militar, que sale corriendo hacia donde estamos nosotros, pegando gritos en hindi, que no le entendíamos, pero entre los gritos se oía la palabra dron. Nos quedamos helados porque decimos, ostras, nos ha pillado, nos lo va a quitar, pero no, este señor, bueno, corriendo le dijimos, es un juguete, it's a toy, don't worry. El tío paró en seco, nos miró y bueno, le salían los chorros por el turbante. Uh-huh. Y es que nos explicó después, cuando aterrizamos corriendo el dron, claro, y se lo enseñamos diciéndole que no estábamos haciendo nada, pero este señor lo que se creía era que desde la frontera con China estaban pasando un dron o 100, los que vinieran después, para espiar toda esta zona de la frontera montañosa.
Sí, sí, vamos como sacando fotos de las, no sé, de los puestos militares.
Claro, de los puestos militares. Y entonces nosotros, claro, en ese momento nos empezamos a reír y a pensar, joder, imaginaros que este señor llama por radio a quien sea y se organiza aquí la mundial entre China e India por espionaje, yo qué sé, y éramos unos pobres europeos que estábamos grabando un viaje en moto. Así que esa fue otra... que nos hizo mucha gracia.
Y tanto, vamos, en ese momento seguro que no. A ver, ¿a qué sabe el semen? Venga, cuéntalo.
Ay, es que así contado que era muy guarro. Y muy que
lo hemos dejado así para el final, creando ahí ambiente, ¿eh?
Pues fijaros, cuando uno va a países en los que no tienen ni idea del idioma y que no se puede ni leer, como puede ser, por ejemplo, Rusia o Japón, pues pasan cosas como estas. Para poder comer en un sitio, en un pueblo, en un barcito típico, lo mejor que puedes hacer es entrar, mirar en todas las mesas que se están comiendo y señalar alguna de las comidas que
quiero
que
eso,
guste.
¿No? ¿Te gusta el color y el aspecto? Y dices, bueno, pues quiero eso, ¿no?
Claro, pues bueno, no le decía, que señalas como diciendo, póngame de eso uno. Uh-huh. Y esto me pasó a mí en la isla de Hokkaido, llegué también en moto, como no, y paré en un barcito de un pueblo a comer algo. Entonces yo entro ahí y me encuentro, claro, todo el mundo zampando, me pongo a mirar por las mesas a ver qué es lo que me gusta, y al lado de la barra, donde yo me había sentado, había un señor comiéndose, pues era como una especie de un cocido de cosas de mar, ¿no? Tenía unas almejas muy grandes, que a mí eso me gusta mucho, y dije, pues esto. Total, que me lo ponen a mí, y es un caldo, pues con trocitos de pescado, con muchas aletas y mucho cartílago, que le gusta mucho a los japoneses, y con unas bolitas, yo pensaba que era como cerebros de peces.
Ajá, sí.
¿Os imagináis un cerebro así, sí, con sus arruguitas? Y sí. Bueno, pues yo esto me lo como, y digo, pues está muy bueno todo, y nada, me lo como, y le hago una foto a esto que no sabía lo que era. Y pasan los días y ya por fin me encuentro con una japonesa que hablaba bien inglés y le pregunto, oye...
Pero estaba rico, tú decías, es que rico está esto, ¿no?
Sí, estaba rico, no estaba malo, estaba bueno. Y le pregunto a la japonesa, le enseño la foto y le digo, oye, mira, ¿qué es esto que me he comido? Y la tía se empieza a descojonar y me escribe un link a Wikipedia para que me entere bien, ¿no? Entonces, cuando lo leo, ponía semen de animal marino.
Oh,
y ella me explicó que los japoneses, una de las delicatessen, que además es una delicatessen de algún restaurante de no sé cuántas estrellas de esas que dan por ahí, es semen de bacalao. Utilizan el semen de bacalao cocido y bueno, pues se lo comen, y yo me lo tomé en una especie de sopa. Y mi pregunta después de esto era, ¿no me habré quedado embarazada y tendré un sireno? Claro, ¿no?
Tendrás un pecezón.
Claro, tendré un sireno maravilloso, pero no.
Bueno,
era
Alicia,
solo de comer.
Muchísimas gracias, amiga, por tus anécdotas en este especial Anécdotas y Curiosidades Viajeras que estamos contando. Ya sabes, como estoy solito, me han dejado Pilar y Adriana, me han dejado solito, pues digo, ¿qué me invento, no? ¿Qué me invento?
Te han dejado las chicas.
Me he rodeado de amigos que hagan ellos el programa como lo estás haciendo tú. Muchísimas gracias, amiga.
Bueno, yo me quedo escuchando hoy Paralelo 20 porque me estoy hartando de reír.
Bueno, pues fenomenal. Sigue ahí, ya estamos llegando casi al final del programa, así que poca risa te queda, pero mañana más, ¿eh? Mañana más.
Mañana más, sí, señor.
A la misma hora seguimos con las anécdotas. Muchas gracias, Alicia. Un besito.
Un abrazo a todos.
Chao.
Adiós.
Bueno, que lo de la ya hablamos de beber, pero comer también, tener cantidad de anécdotas, ¿eh? Yo me acuerdo también en la frontera con Alto Volta, con Burkina Faso. Una noche estábamos en un restaurante comiendo y decíamos, ¿qué es esto? Y se nos ocurrió preguntar y era carne de mono. Así que fíjate, a veces mejor no preguntar, ¿verdad? Mira, ella preguntó y dice, semen de bacalao, mejor no preguntar. Decir qué bueno está, ¿no?
Yo en Indonesia se le debe conocer esas islas exóticas, la isla de Siberut, que pertenece a la gran nodriza que es Sumatra. Yo fui con unos colegas autóctonos a cazar mono y había que comerse el mono.
Amigo.
Uno de los colegas dijo, "It's so human", pero bueno, lo probamos.
Casi humano, ¿no? Casi humano. Bueno, Alfredo, Pedro y Sele, muchísimas gracias. Mañana aquí, a las 9, os invito a desayunar.
Muy
churros.
Bien.
Y seguimos, churros, y seguimos contando más cosas. Mañana más y tendremos también colaboradores al teléfono. Tendremos a Ángel López Soto, un extraordinario fotógrafo de viajes, que es amigo y para mí uno de los mejores fotógrafos, sin duda alguna. Y veréis qué buenas anécdotas tienen también los fotógrafos. Más anécdotas viajeras y curiosidades aquí en Radio Marca con Paralelo 20 mañana a las 9 de la mañana. Os esperamos. No os decimos ni adiós, ni nada, ni hasta luego siquiera. Así que a las 9 mañana y seguimos con estas anécdotas viajeras del fin de semana de Radio Marca Viajero, por supuesto.